Estamos listos para seguir en Hola Mundo.
Estamos de vuelta y conectados en FM Mundo Live. Gracias por acompañarnos a todos ustedes en esta comunicación 360. Andrea Vinuesa es psicóloga organizacional, máster en estrategia de empresa y docente de la UDLA, y nos acompaña en esta mañana en Hola Mundo. Mira, el tema de debate en tiempos recientes, mi querida Vale, era el hablar de la desconexión. Recordemos, eso se planteó por el tema del acoso laboral, ¿no?
Así es.
Ahí salió el tema de la desconexión, pero el trasfondo de la desconexión era una idea tomada precisamente de otros países donde ya se aplica para evitar una sobrecarga laboral en el colaborador y que también tenga su respiro emocional de sus actividades cotidianas, ya que debido a la hiperconexión que tuvimos particularmente durante pandemia, pues bueno, las rutinas como que cambiaron para muchos, volviéndose algo no precisamente muy sano, ¿no?
Justamente en la pandemia es cuando más se hizo visible esta problemática de muchas empresas, muchos empleadores que abusaban del tiempo de trabajo de sus colaboradores, que al estar en casa ellos pensaban y decían, bueno, no está haciendo nada, no los puedo vigilar, no puedo, es como en oficina, que puedo estar pendiente del desempeño, ¿no? Del desempeño laboral. Y claro, y se extralimitaban con las horas de trabajo. Y ahí nació esa idea, pues, del abuso en ese sentido, cuando el empleador, pasadas las horas laborales, pedía algo más.
Sí, y se hablaba inclusive tiempo antes, es más, ya la norma venía de hace rato, un ratito atrás, cuando se hablaba de temas de salud mental, precisamente relacionados a temas laborales, ¿no? Pero también nos invitaban a ser eficientes en cuanto al uso del tiempo y aprovecharlo al 100% en el compromiso laboral también. Ahora,
hay gente que no fue tan eficiente, no, eso también hay que decir.
También, ¿no? Tuvimos de las dos. Ahora, ¿qué tanto peso tiene el tema de la salud emocional, de la salud mental, al hablar de una desconexión? Le preguntamos a Andrea Vinuesa, que nos acompaña ya en esta mañana en Hola Mundo, y le damos la bienvenida. Andrea, gracias por acompañarnos nuevamente en Hola Mundo. Bienvenida, un buen día.
Buenos días, Andrea.
Un buen día, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente creo que el tema que quieren topar el día de hoy es súper interesante, porque sí, hay dos perspectivas, ¿no? Desde los empresarios versus desde los trabajadores. Uh-huh. Y sí, el teletrabajo y sobre todo desde la pandemia vino a cambiar mucho la forma en la cual se concibía lo que es ser productivo, qué es ser eficiente. Y revolucionó todo, incluso la vida de las personas. Entonces, en realidad ahorita estamos en como una época post-pandémica, donde el teletrabajo ha sido una forma en la cual algunas empresas han visto una oportunidad y darle un poco de flexibilidad a las personas, sobre todo cuando se trata de generar como un balance, ¿no? Balance, vida, trabajo, ok, vamos a acomodar los horarios de trabajo en los cuales tú puedas estar en tu casa y a la vez también puedas estar en la oficina y así haya un equilibrio y que puedas seguir siendo productivo. Así obviamente es. Cuando estamos hablando de los límites difusos entre cuando estoy teletrabajando y cuando estoy compartiendo con mi familia, ese es uno de los retos que actualmente se tiene, porque incluso para nosotros, cultura trabajadora, en este caso ecuatoriana, es como que si no veíamos al trabajador en el escritorio, no estaba trabajando. Entonces, como ustedes bien lo decían, démosle trabajo para que se lo lleve a la casa y que esté, y asegurarnos, quizás darles una sobrecarga de trabajo para saber que va a estar, o sea, que no va a tener la oportunidad de quizás tomarse tiempo libre. Entonces, creo que es súper importante que tanto la compañía establezca políticas, o sea, desde cómo va a gestionar el teletrabajo, y desde, por otro lado, los trabajadores, ¿no? Aunque a veces hay que darles la oportunidad de que puedan establecer límites. cómo, cuándo es el momento para que yo trabaje y cuándo es el momento para que yo comparta con mi familia.
Y es que puede generarse, Andrea, un nivel de estrés también en el trabajador que permanentemente estando, por ejemplo, en casa, tratando también de llevar su vida familiar, personal, de manera normal, es permanentemente también solicitado desde su área de trabajo. Qué difícil poder, nosotros podemos decirlo, sí, necesitamos ese equilibrio, pero llega el momento en la práctica en que eso se puede generar un nivel de estrés que incluso pueda estacionar o estancar, mejor dicho, ese anhelo que también tenemos nosotros con cumplir en los dos lados, tanto en nuestra área laboral como en nuestra área familiar.
Sin duda alguna, y está científicamente comprobado que este desequilibrio genera estrés, genera fatiga, genera burnout, que genera insatisfacción, incluso menor productividad. Entonces, ahí usualmente mi llamado es a las empresas, porque tú puedes decir, sí, yo voy, este tiempo es para mi familia, pero te entra una llamada. Te entra una solicitud de tu jefe y te dice, en este momento tienes que hacerlo. Entonces, en algún punto, ese tratar de equilibrar queda de lado por las demandas que tienes dentro de tu puesto de trabajo. Y obviamente, el trabajo es muy importante para todos porque nos da de comer. Entonces, aquí sería súper importante un llamado a las empresas. Que las empresas establezcan políticas, que incluso de manera cultural se enseñe a los líderes a respetar el tiempo fuera del trabajo. De que puedes tener algo súper urgente, pero el tiempo fuera, el tiempo que sus trabajadores están con su familia, debe ser, en algunos casos, incluso sagrado. Que se establezcan rutinas. Por ejemplo, el derecho a la desconexión, que en muchos países incluso podría ser ilegal, estamos hablando en Europa, esas prácticas también serían importantes acá. ¿Y por qué? ¿Cómo se les vende a las empresas esto? Porque esto, en primer lugar, hablando de salud mental, vamos a tener trabajadores con mayor bienestar. Y en segundo lugar, lo que les interesa a las empresas es que van a ser más productivos, van a ser más eficientes, van a estar más satisfechos. Y eso a la larga genera rentabilidad, que es como que la forma de vender a las empresas, la importancia de establecer prácticas de equilibrio, vida, trabajo dentro de las compañías. Y no caer en estas prácticas depredadoras donde la única persona que sale perjudicada van a ser los trabajadores.
Claro, ahora es importantísimo lo que tú acabas de topar, ¿no? El tema de la eficiencia, de la desconexión. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, con la mala práctica? Ya es un tema cultural también, ya es un tema cultural, digo yo, y cultural de la sociedad en términos generales. Porque si le das la potestad o la facilidad de que pueda conectarse a una red en el entorno laboral, salvo excepciones, pero también tienes tiempo muerto que no se vuelve eficiente por parte del colaborador que está dentro de las redes sociales, en su TikTok, en el Instagram, en los filtros y todo eso. Ay, ¿cómo llegamos a ese equilibrio? Porque también, ojo, es el tiempo que te está pagando tu empleador para que estés realizando las labores de empresa y se vuelve eficiente. Yo conozco y me llamó mucho la atención hace años, cuando tuve la oportunidad de encontrarme con un grupo de personas en Europa, y hablaban del compartir tiempo con familia. A las 5 de la tarde ellos estaban fuera de su trabajo. Pero yo decía, ¿y cómo alcanzan? Porque nosotros en muchas ocasiones en mi país no alcanzamos y tenemos el horario extendido. Decía, acá nos concentramos en trabajar, nada más. O sea, a trabajar tenemos que trabajar. Si hay alguna urgencia familiar, no te digo el saludo del vecino ni nada por el estilo, emergencia familiar, pues nos conectamos y atendemos la emergencia. Caso contrario, es un tiempo que le dedicamos 100% a nuestro trabajo. Ahora, eso como que está un poquito distante, y lo digo haciendo una suerte de mea culpa generalizada ecuatoriana, no está dentro tampoco de nuestro comportamiento social.
Estoy completamente de acuerdo, porque como cultura como tal, tanto de Europa a toda América, incluso tenemos una percepción muy diferente de lo que es el trabajo. Allá, tal como tú decías, a las 5 de la tarde se acaba mi trabajo y es el tiempo para yo vivir. Entonces, vivir por trabajar o trabajar para vivir son dos concepciones completamente diferentes. Entonces, incluso en Europa están tan lejos de nosotros que están probando ya el modelo de trabajar 4 días a la semana. Entonces, justamente, ¿cómo podemos ser más eficientes en menos tiempo? Pues dentro de las empresas sí sería importante el trabajo bajo objetivos, ¿no? Y trabajar muchísimo en la cultura. Nosotros somos, y a ustedes les debe haber pasado, a mí me ha pasado, que incluso generas relaciones interpersonales en el trabajo. Es como, ¿y cómo está tu esposa? ¿Y cómo está tu perrito? Y tenemos este espacio de socialización, y sí, y pasó tal cosa, donde estamos perdiendo tiempo de productividad por la socialización. Entonces, es algo que todas las empresas sabemos que aquí nos pasa. Trabajar un poco sí sería importante en la cultura, ¿no? De que incluso generar espacios. Hay algunas empresas aquí en Ecuador que tienen estas buenas prácticas de que en media mañana te dan unos 15 minutos para un corto break, en el cual tú puedes ir a una cafetería de la oficina y pues ahí haces justamente, generas estas conversaciones que para que no se den en el puesto de trabajo mientras estás realizando tus actividades. Entonces, ir implementando estas prácticas en las cuales no desconozcamos nuestra cultura, se establezcan estos espacios en los cuales se den, pero que las personas obviamente puedan ser eficientes, porque en esto también es un tiempo muerto y sí es mea culpa de todos, en los cuales a veces no alcanzamos y uno dice, ay, es que me quedé media hora conversando sobre la enfermedad del perrito de mi compañera. Entonces esa media hora yo tengo que cumplirla al final. Entonces, esta parte de ser eficiente justamente tiene que ver incluso con la parte de productividad, de cómo gestiono mi tiempo, cómo organizo mis tareas para producir todo lo que tengo que producir en el tiempo que tengo.
Andrea, y también la importancia de hacerle entender a la familia que por más que estés en casa, estás también en horario laboral, porque también
es... Hablando de quienes teletrabajan, quienes están conectados en la virtualidad, claro.
Así es. Desafortunadamente, creo que existieron muchos casos en que precisamente desde el lado del empleador se veía una falta de eficiencia porque simplemente la familia no permitía que su trabajador desarrolle sus obligaciones como si estuviera trabajando normalmente en una oficina. Eso también es importante que como trabajador tengamos en cuenta y podamos pedir un apoyo familiar en ese sentido.
Sí, sin duda alguna. Y esto pasó muchísimo en la pandemia, ¿no? Sumándole que los niños estaban en casa y que en realidad, si un niño está llorando, ¿qué vas a hacer? Tienes que atenderlo. Sí, hablar con las familias, incluso eso es una de las estrategias que se toma con los teletrabajadores. Es decir, no solo se les da todo el material y también existe una educación dentro de casa. Si alguien va a estar dentro de tu casa, que entienda que estás trabajando en tu casa, pero no significa que necesariamente puedes hacer el mandado o que te interrumpan, por ejemplo, mientras estás en reunión. Entonces, creo que esta parte de educar, incluso para que el teletrabajo funcione, para que el trabajo es una estrategia que es muy buena, sobre todo cuando estamos hablando del balance vida-trabajo. Entonces, si una empresa está dando esta posibilidad, pues que no se tergiverse, que justamente por ese tipo de problemas sea una medida que se pueda quedar en el futuro, como lo pasa en muchos países. Y simplemente que aprendamos a darle un buen uso. Y aquí estamos hablando también un poco del compromiso, ¿no? Si la empresa confía en mí para darme teletrabajo, también hablamos de cómo yo retribuyo esa confianza que la empresa...
Del compromiso.
Claro, y de los tiempos de tiempos de conexión y de los tiempos de desconexión, pero siempre y cuando seamos también eficientes, a conciencia respecto del tiempo que le dedicamos a la tarea, porque no va a haber horario que nos vaya alcanzando, ¿no?
Oye, y cuando te va bien, cuando ya le coges el ritmo y tienes esa responsabilidad, ese compromiso laboral, puedes incluso desarrollar desde otro país el trabajo que tú tanto anhelas. Fíjate que ahora en mis vacaciones pude compartir con un amigo ecuatoriano, que ahora vive en Estados Unidos y sigue trabajando para una empresa ecuatoriana gracias a la virtualidad y a esta eficiencia que de parte y parte, tanto del trabajador como del empleador, pues llegaron a ese equilibrio y puedes desarrollarte en muchísimas áreas laborales y no precisamente estando físicamente en ese espacio de trabajo.
Claro, y es que es el tema también de entender que cambiaron ciertos modelos y hay una gran posibilidad felicidad, siempre y cuando también la veamos con otra perspectiva, ¿no? Ahora el trabajo por objetivos, no sé si aplica para todo el mundo, no sé, la verdad, yo creo que puede haber modelos que sí, otros que no, pero el tema de trabajo por objetivos, dependiendo del área de desempeño, también es algo interesante que llegó para quedarse siempre y cuando lo sepamos administrar. Andrea Dinuesa, psicóloga organizacional, máster en estrategia de empresa y docente de la UDLA, nos acompañó en esta mañana en Hola Mundo. Gracias, Andrea, por tu tiempo y por acompañarnos hoy en el programa.
Un abrazo, Andrea.
Gracias a ustedes. Un abrazo, un buen día.
Que estés muy bien, muy buen día para ti. 8:51 de la mañana. Vamos a los instantes finales de hoy en Hola Mundo.
Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.